desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Buenos días a todos, buenas tardes en algunas partes del mundo y buenas noches también. Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta amada iglesia, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de Radio Bautista para dar la proyección de la predicación del que hemos titulado El Sermón de la Semana. Esta mañana vamos a continuar nosotros predicando en una serie que hemos venido haciéndolo en los últimos domingos. Estamos en la parte número 3, hombres con preferencias. Hombres con preferencia, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, y nos ponemos en pie acá en nuestra iglesia para poder dar lectura de una forma más solemne, respetuosa y reverente, pues, a la palabra, a la porción que en esta mañana vamos a leer. Mateo capítulo 4, 18 al 20, vamos en la introducción a recordar los personajes que hemos mencionado y que han tenido en una etapa de sus vidas tener que tomar la decisión más importante y más trascendental. Prefirieron servir a Dios, prefirieron servir al Señor. Dice así, 4, 18 y 19 leo yo, y en el versículo 20 lo hacemos nosotros. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, todos en el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Padre, tenemos en nuestras manos tu palabra y tenemos en nuestro corazón el gran deseo de poder escuchar el consejo de la misma. Háblanos en nuestro corazón. Sabemos que habemos personas que estamos claudicando entre dos pensamientos. Sabemos, Señor, que seguimos debatiéndonos todavía en saber qué camino debemos de tomar. Muchos hemos postergado. Algunas las oportunidades nos han llegado y se nos han pasado. Hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo y que sea tu palabra la que ministre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En los primeros sermones, en la parte número 1, en la parte 2, hemos venido hablando de estos personajes interesantes, ¿no? Que cada uno de ellos hicieron algo espectacular en un momento dado en sus vidas. Estudiamos aquel hombre llamado José que prefirió huir y prefirió mil veces terminar siendo encarcelado para que luego Dios lo premiara y se llegara a convertir en el gobernador de todo Egipto. Pero hubo momentos en la vida donde él se vio verdaderamente acorralado, donde fueron probados sus convicciones, donde fue probada su moral, donde fue probado su carácter, donde fue probado su temple y salió victorioso. Luego vimos también a Eliseo, aquel gran personaje que haber visto lo que había hecho su mentor, lo que había hecho su maestro, lo que había hecho su discipulador, y sentirse él verdaderamente muy bendecido y un digno discípulo de Elías, Eliseo decide también dejar a su padre, quemar los bueyes, que eran el instrumento o el medio para poder vivir, quemar inclusive el yugo y luego seguir a Elías. Luego vimos nosotros a Moisés, habiendo sido él uno de los más altos, uno de los más beneficiados por la vida, haber estudiado en la escuela del Heliópolis en Egipto, y pudo haber llegado a hacerse él a ser el heredero en el trono de Egipto y llegarse a convertir en el faraón después de Ramsés. Y él se dio cuenta que esto no era lo que él quería. Él prefirió mil veces dejar todo eso, y dice la Biblia que prefirió dejar todo esto y los deleites temporales de la vida para poder servir a su Dios. Y por último vimos al gran maravilloso hombre Josué, que después de haber servido 40 años a Moisés, decide no retirarse, él decide no colgar los guantes, él decide no echar marcha atrás, sino que dice, voy a seguir sirviendo a mi Dios hasta donde Él me lo permita. Pero esta vez vamos a dar un brinco a través de los años. Y esta vez vamos a dar un brinco a través de los tiempos. Y ahora ya nos encontramos en la época cuando aparece Jesús. Y cuando Jesús también toma la decisión de buscar y seleccionar y escoger y tomar en cuenta aquellos que querían entrar en este mundo maravilloso de lo que es la predicación de la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20, acabamos de ver nosotros esto, de este encuentro en que tiene Jesús con estos dos hermanos. Su nombre son Andrés y Pedro. Y quiero que usted vea conmigo. Lo voy a leer de nuevo el 18 y el 20. Mire qué interesante todo esto. Era nuevecito todo este movimiento. Era una novedad lo que estaba pasando en Galilea. Y dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vea lo que ellos hicieron al instante. Y me hago tanta la pregunta yo. ¿Por qué hoy en el siglo XXI todavía hay personas que, miren, que nos ponemos a pensar para hacer las cosas para Dios? ¿Sabe usted que estos hombres ni siquiera le dieron tiempo a su mente a pensar? Inmediatamente respondieron y dice la Biblia en el 20, ellos entonces, ambos, los dos, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Voy a comenzar hablando de ellos. ¿Se imagina usted estos personajes que toda su vida habían hecho lo mismo? Estos hombres nacieron ahí en las orillas del mar de Galilea. Por cierto, la casa de Pedro está en Capernaum. Y estos hombres vivieron, dependieron y se movieron en ese ambiente de la pesca. Entonces, no conocieron otra cosa más en la vida más que pescar. Han de haber sido cantidad de amigos, han de haber sido cantidad de paisanos que ellos tenían que eran del mismo oficio. Pero un día, no esperado por ellos, un día aparece Jesús en su diario caminar. Quizá ellos nunca pensaron hacer algo diferente. Nacimos, somos hijos de pescadores, nosotros somos pescadores, nuestros hijos van a ser pescadores, y nosotros no tenemos para nada en la vida cambiar nuestro modus vivendi. No tenemos para nada en la vida la idea de cambiar nuestra forma de vivir. Nuestros padres, quizá los abuelos, fueron pescadores. Nuestros padres lo mismo, nosotros pescadores, estamos enseñando, estamos criando a nuestros hijos para que terminen siendo. Y un día de estos, Jesús hizo la diferencia en la vida de los dos. Tal vez esa mañana se levantaron pensando en hacer lo mismo. La misma rutina, como tal vez a usted le pasa, el día de mañana otra vez el trabajo. El día martes lo mismo, el día viernes lo mismo, y se termina el año y usted va juntamente con el reloj y haciendo en su vida lo mismo, lo que ha hecho toda la vida. Levantarte, acostarte, comer, recibir tu cheque, pagarlo, saldar tus deudas. O sea, es una monotonía, una rutina bárbara donde no hay una salida. Ya estás inmerso, estás metido, estás acostumbrado a hacer lo mismo, la misma ruta, salir del trabajo y agarrar la misma calle y agarrar por la misma avenida y parquear donde todo ha habido lo mismo. Y estos hombres, me imagino que debe haber pasado algo similar en ellos. Bueno, Andrés. Bueno, Pedro. Levántate. Vámonos. Se nos hace tarde. Están las redes. Sí. ¿A dónde vamos? Al mismo lugar. Pero no te diste cuenta que la noche pasada que estuvimos ahí no pescamos nada. Bueno, vayamos un poquito más adelante. O quizá nos faltó ir más profundo en el mar. Pero un día aparece Jesús. Yo creo que Jesús no oiga esto. Se lo voy a decir con toda la autoridad del caso. Jesús no se le apareció solo a Pedro y a Andrés en una forma circunstancial, en una forma así eventual, única. Yo siento que Jesús se nos aparece a nosotros en todas las etapas de nuestra vida y, como digo, algunos de nosotros hemos dejado pasar oportunidades bárbaras. Algunos de nosotros hemos estado esperando a tratar la manera de hacer algo en la vida, pero estamos como en esa ruedita, en esa tómbola. ¿Sabe usted la historia de este ratoncito que le ponen una bolita de queso y está en esa tómbola el ratoncito toda la vida dando vueltas? ¿Sabe usted que la puerta de esa tómbola está abierta? Pero, ojo, y esta es la lección de este punto para ti en tu vida. Pero como el ratón está enfocado en el queso, no ve la puerta. Su objetivo es perseguir al queso y nunca para. Esa es tu vida. Porque tu objetivo es otro. Y no has visto la puerta de la salida. Donde Dios no solamente te tiene un pedacito de queso, te tiene todo el queso entero. They got the whole cheese for you. Jesucristo tiene todo el queso para ti, pero claro, porque estás embelesado, estás comprometido, tu objetivo, esta es tu mente, esta es tu mentalidad, toda la vida, la misma monotonía y la rutina en la vida. Pero un día, ellos prefirieron, y fueron hombres de preferencias, prefirieron dejar su medio de vida. Es muy probable que los compañeros de Pedro y de Andrés han de haber hecho comentarios. No seas bobo, Pedro. No, Andrés, Jesús es uno de los tantos merolicos que han aparecido por acá. ¿Cuántos no han venido diciendo que ellos son, que ellos tienen la respuesta, que ellos tienen la solución? Jesús es otro de esos fascinerosos más que han aparecido en la historia de la vida. Jesús los va a embaucar a ustedes. Jesús los va a engañar. Jesús los va a timar a ustedes. Ustedes se van a ir detrás de él, ¡chas! Y de pronto, como todos los movimientos que se han levantado, se desvanecen y ustedes otra vez, con la desilusión de la vida, a regresar a hacer lo mismo. ¿Sabe una cosa? Que cuando Pedro y Andrés tomaron la decisión de buscar a Jesús, Jesús les dice, no hombre, ustedes son pescadores ahorita de peces, pero si ustedes me siguen, ustedes van a convertirse y van a terminar siendo pescadores de hombres. No preguntaron nada. Y esto es lo lindo del mensaje de esta mañana. Que estos hombres, ni entre ellos, ¿cómo ves, Pedro? Ahí sí que, hermana Sandoval, ¿cómo ves, hermana? ¿Cómo ves, Andrés? ¿Vamos o no vamos? Ninguno de los dos dijo nada. Solamente hicieron algo que a muchos de nosotros nos hace falta en la vida. Eso es todo. Ese arranque, esa iniciativa, este poder decir, ya basta, I had it. Ya traté de hacer todo lo posible en la vida. No me funcionó. Voy a dedicarme a servir a mi Dios con todo el corazón. No preguntaron nada. Solamente dice la Biblia que dejaron al instante las redes y le siguieron a Jesucristo. Pero más adelante, para que usted se dé cuenta que esto no pasó solamente con Andrés y con Pedro. Y estoy seguro que no va a pasar solamente con ellos, sino que puede pasar con usted. En el capítulo 4, versículo 21 al 22, habían otros personajes. Y yo quiero que usted vea conmigo. Vamos a ver dos personajes, que son Juan, Jacobo, y luego está Mateo. Deme el punto número 2, hermano, por favor. Capítulo 4, versículo 21 y 22. Vean lo que dice la Escritura. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Quiero que, por favor, haga algo especial. Y trate de meter en el espacio de su mente donde dice, y remendaban las redes. Y remendaban las redes. Mire, Juan, Jacobo, y luego vamos a hablar de Mateo, lo pusimos en el mismo punto. Estos dos hombres eran de un trasfondo social distinto al de Pedro y de Andrés. Juan y Jacobo eran hijos herederos de un padre pesquero. El papá de Juan y Jacobo, él era dueño de una empresa de pesca, con una buena clase social. Y no sé si me regala la figura a mano para poder avanzar, para que los hermanos vayan viendo y se me queda ahí, por favor. Y ese día estaban haciendo algo diferente, estos, que lo que estaban haciendo Pedro y Andrés. Fíjense pues, Andrés y Pedro, de un trasfondo social distinto, de una cultura, de una cuna totalmente diferente, y Jesús los llama por igual. Y dice que Jesús siguió su camino y vio a otros dos. Pero estos dos eran dos muchachos que tenían una forma de vida distinta. Estos hombres tenían algo en común. En primer lugar, dice la Biblia que esos hombres eran herederos de un padre que tenía Si dice la Biblia que tenían redes y tenían una barca, tener una barca es como poder decir, bueno, el hombre tiene mejor condición de vida que los padres o la familia de Andrés y de Pedro. Estos pescan y pueden usar la barca. Ellos tenían mucho más facilidad de poder pescar mayor cantidad porque tenían la barca para irse mar adentro. Pedro y Andrés no, ellos no tenían una barca. Ellos lo único que tenían unas redes. Y las redes había que tirarlas a cierta distancia. Estos hombres, Juan y Jacobo, tenían una ventaja más. Pero tenían también un padre. Y estos hombres, dice la Biblia, que estaban remendando las redes. Y le voy a decir una cosa. Así como esa mañana fue diferente, así como esa mañana fue distinta, así como ese nuevo amanecer en la vida de Pedro y Andrés, también fue un nuevo amanecer en la vida de Juan y Jacobo. Dice la Escritura, aquí es donde yo quiero que usted regrese conmigo, en el versículo 21, la parte final, donde dice que remendaban sus redes. Mire, yo subrayé esto, lo extraje y dije esto. ¿Cuántas veces han de haber tomado estos hombres sus manos para remendar las redes? ¿De qué nos sirve a nosotros tener una barca si las redes están rotas? ¿De qué nos sirve a nosotros tener la habilidad de la pesca si al tirar nosotros las redes se van a romper? Entonces ellos decidieron una cosa. Vamos a decidir en esta mañana. Vamos a decidir en este día. Vamos a decidir a partir de este momento a nunca más a volver a tocar las redes. Y cuando dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 21 y 22, mira, a esto yo le llamo osadía. A esto yo le llamo un atrevimiento. A esto yo le llamo verdaderamente una aventura a tirarse al vacío. En el capítulo 4, versículo 21 y 22 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron exactamente lo mismo que hicieron Pedro y Andrés. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, miren, regreso a esta ilustración de ese ratoncito que está en esa góndola, que está en esa tómbola, que está en esa ruedita, ¿no? Y el ratoncito va detrás del queso, del queso, del queso, del queso, del queso, lo que nosotros trabajamos por el cheque, trabajamos por el chivito, trabajamos, y estamos detrás, y el ratón no sabe que la puerta de esa tómbola está abierta. El ratón ni se dio cuenta nunca, porque va detrás de la bolita del queso. Cuando Dios tiene para nosotros preparado el queso totalmente entero. Me imagino que ha de haber sido tremendamente fuerte. Me imagino que ha de haber sido verdaderamente... Por eso digo que esto fue una osadía. Me imagino que ha de haber sido un golpe tremendo para el papá, para la sociedad, para el vecindario. Y me imagino que los mismos amigos de Juan y Jacobo, pero ustedes no saben lo que van a hacer. Jesús es un fascineroso, Jesús es un timador, Jesús es un hombre que anda embaucando, Jesús es un hombre que anda llevándose un montón de gente, y lo peor, que se está llevando el mejor talento de acá. Tarde o temprano, esta empresa, disque empresa de Jesús, se va a terminar. Y saben una cosa, lo que ustedes están a punto de hacer. Porque el día que ustedes dejen a su padre, ustedes pierden la herencia. El día que ustedes se vayan de su casa, a ustedes no les corresponde ya más nada. Ustedes están dejando esas redes que están remendando ahorita. Ustedes están dejando la barca, están dejando a su padre, le están dando la espalda a su padre. Me imagino que les han de haber llenado la cabeza de tantas ideas, probablemente, sus compañeros. Pero fueron lindos. Porque estos hombres, igual que Pedro y Andrés, no pensaron. Ellos dijeron, nosotros vamos a tomar la decisión. Capítulo 4, 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos hombres estaban remendando las redes, y le voy a decir una cosa. Fue la última vez que lo hicieron. Nunca más sus manos fueron usadas para ser instrumento para remendar redes. Ahora deciden. Como digo, es una osadía. Probablemente un atrevimiento. Quizá para otros esto es dar un paso al vacío, donde no sé qué voy a hacer. Esto se llaman pasos de fe. Esto se llaman pasos verdaderamente de fe. Y ellos dicen, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi familia, voy a dejar la barca, voy a dejar mi herencia, voy a dejar yo las redes y me voy detrás de Jesús. Y dice la Biblia que si ellos remendaban redes, pero un día ellos decidieron que sus manos las iban a usar para remendar vidas. ¿Se pone usted a pensar? Yo sé que algunos de ustedes son muy habilidosos con sus manos. Yo sé que ustedes tienen una capacidad. ¿Y dónde está Licha? ¿Dónde está Licha? Licha, te quiero verdaderamente, en nombre de una familia que por los últimos 6-7 años han aprendido a vivir por una habilidad que vos le compartiste a mi madre. Le enseñaste a hacer con tus manos unas maripositas de alambritos y no sé qué cosas a mi mamá. Y mi mamá se fue tan emocionada con otras cositas que Licha le enseñó a hacer. Y se regresa, teníamos una vecina. Al esposo le quitaron el trabajo, a ella le quitaron el trabajo. Tiene 3 nenes. Y un día llegó esta señora. Señora, digo yo, unos 35, 38 años. Y empezó a ver a mi mamá neófita. Mi mamá no es una experta para esto. La mariposa le salían sin alas a mi mamá, ¿verdad? Pero empezó a hacerlo y le dice, uy, señor, le dice, mire, ¿y usted dónde aprendió? Hay una hermana, se llama Dolaricia, en la iglesia de mi hijo, allá en los Estados Unidos. Le digo, ya le dio todo el protocolo, ¿verdad? Que me enseñó a hacer estas mariposas. Y le dijo, señor, fíjese que yo puedo hacer esto. ¿Sabe quién es, hermana Carmen, hermana Esther? Marlis, la esposa del comandante del ejército. Le diste de comer por más de 7 años, Licha, porque empezó a hacer la hermana Marlis mariposas y mariposas, y se inventó otras figuras para poderse ganar la vida. Hermano, las manos de ustedes son manos maravillosas. Y a veces muchos de nosotros, y estos, no entendemos lo tan útil que podemos serle nosotros a nuestro Dios. Estos hombres dijeron, bueno, ¿cuántas veces vamos a remendar estas redes mugrosas? Y este día vamos a tomar la decisión de mejor usar nuestras manos para poder remendar vidas, para poder arreglar vidas, para poder llevar el mensaje del Evangelio, para poder transformar la vida, para poder unir familias, para poder evitar que las familias se destruyan. Pero también hay otro personaje dentro de esto, que es Mateo. Y este me pasa, de veras, que me pasa cuánto hoy en esta vida tan llena de que tus beneficios y que tu bono y que tu aguinaldo y que tu cheque y que te van a aumentar esto y que hoy tú puedes calificar para acá, te puedes calificar para lo otro. Capítulo 9, versículo 9. Vea esto. Por eso le digo que fueron hombres que tuvieron preferencias, que pudieron haber hecho otras cosas, pero decidieron servir a Dios. Yo quiero terminar en este punto con algo que me nace en el corazón decírselo. Y hoy verdaderamente mucho más entendido de lo que es lo transitorio de la vida, que hoy te levantas y no sabes si te vas a acostar. Capítulo 9, versículo 9 del Evangelio según San Mateo. Vea lo que dice la Biblia. Fíjese qué interesante esto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, mire, le voy a decir una cosa, después de que haya un punto, cuando Cristo hable, no caben más pensamientos. Cuando Cristo habla y hay un punto, no hay ninguna reacción más que poder obedecer y levantarte y servirle. Vea lo que dice la Biblia, 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, punto. Y este hombre, del que vamos a hablar ahorita, se levantó y le siguió. Mateo, lo que aparece en otro evangelio, su nombre es Leví. Y este hombre era un recaudador de impuestos. Era un hombre que tenía un excelente trabajo. Como algunos de nosotros que no hacemos otra cosa más que ufanarnos. Como algunos de nosotros que no hacemos otra cosa en reuniones familiares más que hablar de lo que ganamos. ¿Y usted cuánto? No, pues yo el mínimo. No, yo 21 o 35. Y nos echamos el bigote, ¿verdad? Y yo soy el foreman, ¿verdad? Y no sé cuánto, y porque yo era el supervisor, ¿verdad? Y yo era aquí, y después me ascendieron, y ahora yo soy el jefe de operaciones. Y no hacemos otra cosa más que entrar en estas leguleadas bobas, pigmeas, estas ideas tan enanas que tenemos a veces, porque nos deleitamos y porque pensamos, y que yo fui el que más vendí, y yo que fui el que más produje, yo fui el que más levantó, yo fui el que más compartió. O sea, nos llenamos la idea, y este hombre tenía un excelente trabajo, tenía una tremenda posición social, tenía muy buenos beneficios. Oiga esto, trabajaba para el Imperio Romano, tenía un empleo asegurado. Podían haber desempleos, podrían haber layoff, podrían haber cortes, podrían haber despidos masivos. Él era un intocable. Él trabajaba para el Imperio Romano. Él era un recaudador de impuestos. Tenía buenos beneficios. Tenía un empleo que muchos hubieran querido tenerlo. Pero un día, como en la mañana de Pedro y de Andrés, como la mañana de Jacobo y de Juan, un día también aparece Jesús, haber preparado su lonchera. A mí no se me olvida nunca que dice Carlos Bogar Martínez que cuando se va al trabajo, Eva le prepara su termo, dice. ¿Y qué llevas, Carlos? Le digo yo. Es que Eva me hace un termo, me dice, en la lonchera, de atol. Y de atol de aguas, y con banano, y con nueces, y con miel. Y me dice, casi litro y medio, pues sí. Y yo, pero yo hasta como a las 5 me da hambre. Pues ni modo, ¿cómo no le va a dar hambre si todo lo que se traga, pues, con el termo ese? Y me imagino que a Mateo le debe haber pasado lo mismo. Mijita, te encargo, por favor, el lonche, las tortitas de harina, la carne guisada, el arrocito, los frijoles. Te encargo, por favor, que me prepares esto. Me imagino que Mateo se había levantado de su casa a irse a su trabajo, a marcar la tarjeta de las 8 de la mañana, y mire lo que pasó en ese día. Él nunca se imaginó que se iba a encontrar con Jesús. Y Jesús le dijo a él, sígueme. ¿Se imagina usted que aparecen sus compañeros y le dice, Mateo, estás loco? ¡Pará, Mateo, pará! ¿Pero a dónde vas? Si estamos a punto en 15 días de que la empresa nos entregue a nosotros los bonos. Estamos a 15 días, Mateo, de que nos den el aguinaldo. Vas a echar a perder tus 20 años de trabajo. Vas a echar a perder la indemnización de la empresa. Vas a echar a perder los beneficios, el seguro social, el hospital, las medicinas. Vas a echar a perder el futuro de tus hijos. ¿Verdad que sí pensamos en el siglo XXI? ¿Sabe usted que no, yo cuántos años tengo? No, hermano, yo tengo 63, pero es que mire, ya me cayó ahí el reporte del IRS y del Social Security. Mire, yo me retiro ahorita que tengo 63, ¿cuánto me dan? 815, y con eso no voy a dormir, no voy a dormir de que no voy a poder vivir. ¿Quién de ustedes vive con $815? Nadie, hermano. Entonces, hay que seguir trabajando, porque entonces a los 67, entonces ya me dan $925, $40 más, ¿viste? Vaya. Y luego va a venir aquel que le conté, ¿verdad?, que nos pintó la cara y nos dio la cara, y nos los quiere quitar, 20%. Entonces, no, porque, pero si trabajo a los 70, entonces me van a dar, casi le voy a pegar a los 1,000. Sí, pero cuando usted le den los 1,000, el galón de gasolina va a costar $10. Hoy puede comprar 6 sopitas ramen, 6 por $1. Dentro de ese tiempo va a costar $1 cada uno. ¿Se imagina usted toda la turbulencia en la mente de Mateo? ¿Y qué voy a hacer? Si es que tengo yo un trabajo seguro. Si es que yo tengo todos mis beneficios. Dentro de 15 días me dan mi aguinaldo. Dentro de 15 días me dan mi canasta navideña. Dentro de 15 días me dan, va a haber un sorteo. ¿Quién quita y me saque el carro? ¿Sabe una cosa? Mateo no pensó en los beneficios. Solamente se levantó
y decidió seguir a Cristo. Ya debe haber dicho él, Cristo tiene mucho más que darme que el aguinaldo. Cristo tiene mucho más para mí que mi indemnización. Cristo tiene muchísimo más preparado para mí que el bono navideño. Pero estos personajes, estos son las cerezas en el pastel. Venga conmigo en Juan capítulo 19, 38 al 40. Estos son de esos que usted tiene que verdaderamente amar. Por eso se llama la serie de sermones que hemos venido predicando, Hombres con Preferencias. ¿Verdad que y te lo voy a poner así bien, facilito, y te la voy a poner de pechito? ¿Verdad que has temblado muchas veces cuando te han dicho que te van a cortar el empleo? ¿Verdad que te has puesto a pensar que cuando no les puedes decir que te tienes que venir el día miércoles al culto a tu jefe, porque con esta ya es la cuarta vez que le pides permiso para venir a la iglesia? ¿Y sabes qué te ha dicho tu jefe? Mire, o su iglesia o su trabajo. Y has preferido quedarte en el trabajo y venir tarde a los cultos o no venir. Se llama los mensajes, Hombres con Preferencias. Y estos hombres, maravillosos. En Juan capítulo 19, versículo 38, 39 y 40. Vea lo que dice la Biblia. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estos dos hombres no eran de la misma cuna de Pedro y de Andrés. Estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, no eran del trasfondo social de Juan y de Jacobo. Estos dos hombres no eran como el hombre Mateo con un buen trabajo. Estos hombres eran los principales, lo más alto de la crema de la sociedad, lo más alto que estaba en la religiosidad en ese entonces. Y estos hombres fueron hombres de preferencias. Ambos eran de una tremenda posición social. Ambos eran personas no solamente que tenían muchas influencias, ellos tenían poderes. Uno de ellos fue miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 judíos, como el Senado, de ahí viene la palabra Senado, Sanedrín. Las autoridades más altas, los más inteligentes, los más intelectuales de Jerusalén, tenían muchas influencias. Ellos tenían poderes. Ambos tenían muchos amigos ricos. Ellos eran ricos. Ambos eran muy cultos y también eran respetados por la sociedad. Pero un día, una noche, a uno de ellos tuvo una preferencia. Me han hablado tanto de Jesús. Me han hablado tanto de Cristo. Me han hablado tanto del Mesías. Que no me importa si yo pierdo el puesto en el Senado. No me importa si yo pierdo a mis mejores amigos. No me importa si yo pierdo las influencias. Si yo ahora me convierto en un ninguno. Que a partir de ahora ya no sea Nicodemo y que a partir de ahora ya no sea José de Arimatea, sino que ahora todo el mundo me pueda ningunear. Prefiero, oiga, se lo voy a decir con toda la contundencia del mundo, prefiero ser ninguno para el mundo, pero sí alguno para Dios. Prefiero que la gente no me tome en cuenta, pero sí que Dios me dé oportunidades. todos estos hombres eran hombres de preferencias. José prefirió huir, prefirió estar en la cárcel. Eliseo prefirió dejar a su padre y la yunta de los bueyes y quemar el yugo. Moisés prefirió dejar las riquezas de Faraón y ser él algún día el Faraón. Josué no se cansó, no se dio por vencido. Andrés y Pedro dejaron las redes. Juan y Jacobo dejaron a su papá y la barca, y el último día que remendaron redes decidieron que a partir de ese día sus manos iban a remendar vidas. En José de Arimatea, en Nicodemo, hombres de un estrato social muy elevado, prefirieron ser calumniados, prefirieron ser ninguneados, prefirieron ser vapuleados o que les hicieran bullying sus compañeros intelectuales. ¿Qué no sabe Nicodemo? Nicodemo, vos sos el maestro de Israel. ¿Se imagina usted? Era uno de los principales maestros en Israel, Nicodemo. No seas bobito, ya ha venido este hombre, Jesús, a lavarte la cabeza. ¿Sabes que corres el riesgo de nunca más volver a formar parte de esto? Dijo, ¿qué importa? ¿Qué importa? José de Arimatea, todo un gran empresario, todo un gran, un gran comerciante, todo un hombre visionario. ¿Te has puesto a pensar, José de Arimatea, que la gente aquí puede confabularse? Que la gente aquí puede hacerte verdaderamente un chantaje. Te pueden, mira, la gente puede unir su criterio. Y tú que eres dueño de la gasolinera, eres dueño del restaurante, eres dueño tal vez del comedor, eres dueño de la fábrica. Y la gente va a decir, nunca más volveremos a comprarlo. Nunca más tomaremos gasolina de la gasolinería de José de Arimatea. Jamás en la vida nos volveremos a parar nosotros en el comedor o en el restaurante. ¿Por qué? Porque este hombre siguió a Jesús. José de Arimatea dijo, vengo, no me importa. No me importa perderlo todo. Porque sé que si yo sigo a Jesús, con Cristo, lo tengo todo. Era un hombre de preferencias. Piensa en el ratoncito. Toda la vida detrás del quesito, sin darse cuenta que la puerta está abierta. Jesús tiene muchas cosas mayores para usted y para todo aquel que quiera recibirlas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado a muchos. Pero de los muchos, algunos las hemos aprovechado. Queremos pedirte, Señor, que hombres y mujeres con talentos, hombres y mujeres con manos habilidosas, las pongan al servicio del reino de los cielos. Que pongan su creatividad, que pongan su pasión, que pongan la habilidad, que pongan la imaginación que tienen al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos a casa. Prepáranos, Señor, para traernos a las 5:30 y a las 7 en esta noche. A muchos de nosotros, Cristo en esta noche nos va a hablar como nos habló en esta mañana, para que algunos cumplamos lo que hemos dejado de hacer. Para la honra y la gloria tuya, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.